Las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Hace hora y media ya, a las 5:32 de la madrugada, ha comenzado oficialmente el verano. Segundo verano pandémico que de momento no ha llegado, la verdad, demasiado veraniego. Es verdad que la semana empieza con tiempo algo más estable que los últimos días, aunque se esperan todavía algunas lluvias y tormentas ocasionales en Galicia, en el Cantábrico y en el Pirineo Occidental. Se van a extender hacia la meseta norte, norte de Extremadura, noroeste de Castilla-La Mancha y es probable que también a las Islas Canarias. De momento, las temperaturas siguen siendo más propias de la primavera. Bajan en el Cantábrico y pocos cambios en el resto de España. Bueno, comienza la última semana de mascarillas obligatorias en el exterior a la espera de lo que detalle el Consejo de Ministros. Se va a reunir el Gobierno en una reunión extraordinaria este jueves y así se tendrá que confirmar si las autonomías tendrán alguna potestad para matizar esa retirada de la obligatoriedad o si se trata de una medida general para toda España. Saben que algunos territorios, principalmente Andalucía, pero también Castilla y León, Cantabria y País Vasco, no han recibido el anuncio con demasiado entusiasmo porque eran partidarias de mantener unas cuantas semanas más las mascarillas. La verdad es que la comunidad científica en general ha pedido muchísima precaución. Primero, porque esa situación no implica olvidarse de la mascarilla, habrá que llevarla en el bolsillo y ponérsela no solamente en interiores, sino en aquellas calles o situaciones al aire libre en las que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Lo que está claro es que nuestra gran aliada sigue siendo la vacunación, esto sin duda. Ya estamos sobre los 15 millones de vacunados con la pauta completa y este fin de semana en lugares como Gerona se ha vacunado a buen ritmo a la población de entre 35 y 39 años. Andalucía ya ha dado cita a los nacidos en 1985, es decir, también está inmersa en la vacunación de los treintañeros. Y Castilla-La Mancha comienza hoy en Ciudad Real la vacunación de este grupo de 30 y 39 años. A todo esto, otra señal de apertura, aunque sea como con el freno de mano echado, es la del ocio nocturno. Cataluña y Madrid abren hoy el ocio nocturno, Cataluña hasta las 3:30 de la mañana y Madrid hasta las 3 de la madrugada. Bueno, y hoy es el día en el que Pedro Sánchez va a intervenir en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Actuación diseñada por Moncloa para poner la guinda a ese relato que el gobierno ha querido construir para convencer a los españoles de que los indultos son necesarios por más que violenten los esquemas del Estado de Derecho. El presidente del gobierno va a defender estos indultos ante unas 300 personas de la sociedad civil catalana, pero la polémica está servida por el lado de las ausencias. Primero, por aquellos a los que ha invitado el gobierno y que han despreciado la invitación. Y segundo, por aquellos a los que el gobierno directamente ha olvidado. Para empezar, si el gobierno buscaba proyectar una imagen de convivencia y vuelta al diálogo, pues se diría que está consiguiendo todo lo contrario. Al gobierno de la Generalitat, a Esquerra y a Junts per Catalunya les ha faltado tiempo para declinar la invitación y tildar este acto del Liceo de Pedro Sánchez de pura propaganda. El más hiriente de todos ellos puede que haya sido Quintorra, el expresidente catalán, que estando inhabilitado, pues había sido invitado a ese acto. Pues con mucha sorna, Torra ha declinado la invitación de Sánchez. Dice que nunca asiste a los actos de propaganda del paternalismo colonial de su gobierno. Algunos pensarán que el responsable de este desprecio, no al gobierno, sino por ende a toda la sociedad española, es el propio Pedro Sánchez por darles pie. Y luego está esa sensación de orfandad en la que queda el supuesto beneficio de los indultos para el conjunto de la sociedad española. Porque se supone que los españoles van a hacer el sacrificio de ver cómo algunos no cumplen con la ley en beneficio de una supuesta vuelta a la convivencia, a una cierta normalidad. Pues antes incluso de que se concedan esos indultos, los beneficiados no solamente se permiten despreciar la invitación al acto de Sánchez, sino que se vanaglorian de que el gesto de Sánchez les fortalece a ellos y debilita al Estado. El exconsejero catalán, Joaquim Forn, ha asegurado que lo volverán a hacer, pero de forma diferente. Jordi Cuixart cree que los indultos son la antesala de la derrota del Estado en Europa y, por si hubiera alguna duda, el propio Oriol Junqueras habla de un Estado debilitado.
Es un triunfo en el sentido de que demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado, porque nos parece que es evidente que cuando estas decisiones que han tomado algunos de los aparatos del Estado se confronten de forma efectiva con la justicia europea, pues no resistirán esta confrontación. Y por lo tanto, de alguna manera, el Estado también intenta protegerse delante de esto.
Los indultos demuestran las debilidades del Estado, asegura Junqueras, y todos los condenados por el golpe del 1 de octubre inciden en lo mismo, en los recursos que se están presentando ante la justicia europea, en los que ahora tienen una renovada esperanza. Y aquí viene una de las principales críticas al Gobierno. ¿Está favoreciendo el propio Ejecutivo de España que la justicia europea cuestione la sentencia del Tribunal Supremo al sacar de la cárcel a los condenados y decir, como ha dicho, que nuestro Código Penal está desfasado? Bueno, pues esa es una polémica, desde luego, de mucho calado. Sin embargo, el Gobierno y el Partido Socialista se defienden como pueden. José Luis Ábalos se ha referido con desdén a los españoles que critican que se concedan indultos a condenados no arrepentidos.
Que no hay arrepentimiento, ¿y quién lo pide? Pero vamos a ver, que esto no es un ejercicio de la confesión. Este es un Estado de Derecho. Pero cuando dicen, ¿y si lo vuelven a hacer? Pues si lo vuelven a hacer, el Estado de Derecho ha demostrado la suficiente fortaleza como para no permitirlo una vez y, por supuesto, no le permite la segunda.
Pues ahí está otra de las dudas. Si además de indultarlos, también se rebaja el delito de sedición, ¿estamos seguros de que el próximo intento sedicioso al Estado de Derecho tendrá las herramientas necesarias para garantizar el orden constitucional? Porque fíjense, una de las polémicas que se está gestando ahora mismo es la jugada del PSOE para maniatar al Tribunal Constitucional. ¿En qué consistiría? Pues de momento el PSOE ha aceptado reactivar en la Comisión Constitucional del Congreso la propuesta del PNV que pretende suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos estatutarios. La propuesta también prevé quitar al Constitucional su capacidad para velar por el cumplimiento de sus sentencias. Eso podría impedir al Alto Tribunal suspender a los cargos sediciosos o desobedientes. La pregunta es si esa reforma, a la que el PSOE está dando recorrido de forma paralela a los indultos, puede acabar prohibiendo la impugnación de los estatutos aprobados por referéndum. Es decir, evitar que pase como, por ejemplo, en 2006, cuando el Constitucional recortó el estatuto ya aprobado porque tenía aspectos inconstitucionales. Si esto fuera así, la jugada ahora podría consistir en reformar el estatuto catalán dándole lo que recortó el Constitucional en su momento e impidiendo que ahora lo pudiera recortar. Y hay que recordar que entre las cosas que fueron recortadas del estatuto estaba la independencia judicial de facto de Cataluña respecto al resto de España. De ser así, estaríamos hablando de la consolidación de una diferencia entre territorios y entre españoles, difícil, por no decir imposible, de encajar en el espíritu de la soberanía nacional como se entiende en el régimen del 78. Y para rematar toda esta reflexión sobre los planes de Pedro Sánchez para Cataluña y su acto del Liceo, ¿quién faltará hoy en ese gran teatro de Barcelona? Pues los que no irán, no porque les hayan invitado, pero hayan declinado la invitación, sino directamente porque nadie se ha acordado de invitarlos, son los colectivos catalanes constitucionalistas. Estamos hablando de colectivos como el Impulso Ciudadano, la plataforma Xeacabat o la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que han recriminado a Sánchez que esté orillando a la parte de Cataluña que también sufrió el procés. Pues llegamos así a las 7 y 9 minutos de la mañana. Vamos a conocer otras noticias también destacadas del día en los siguientes titulares.
Herrera en COPE.
Se busca.
Hoy está previsto que se reanude en Almería la búsqueda de los cuerpos de los dos bañistas fallecidos en Cala Raja, en el Cabo de Gata. Son un hombre y una mujer de origen lituano. Según los testigos, quedaron atrapados en una zona de rocas. El fuerte oleaje y el viento obligaron ayer a paralizar su búsqueda.
Vacunas.
La comunidad valenciana pide al gobierno que le compense por las 100.000 vacunas que ha puesto a personas de otras comunidades autónomas, a ciudadanos que están de turismo en la región. En cualquier caso, Ximo Puig dice que las seguirán administrando por solidaridad.
Gobierno.
Hoy toman posesión los nuevos consejeros de la Comunidad de Madrid después de que este fin de semana lo hiciera su presidenta Isabel Díaz Ayuso. De los 9 consejeros que jurarán su cargo, 6 repiten y 3 se estrenan en el gobierno regional. Son Concepción Dancausa, Carlos Izquierdo y la ex de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz.
Abstención récord.
La primera vuelta de las elecciones regionales en Francia termina con una abstención de casi el 70%. El partido de Macron cae al cuarto puesto, mientras los conservadores salen como vencedores e incluso han conseguido frenar a Marine Le Pen. La segunda vuelta se va a celebrar el próximo domingo.
Y en el partidazo de COPE, histórico.
Jon Rahm ha hecho historia esta madrugada ganando el US Open, su primer grande, es el primer golfista español que conquista este torneo y vuelve a ser el número uno del mundo. En motos, Márquez volvió a ganar una carrera 19 meses después, lo hizo en Alemania. En Fórmula 1, Alonso fue octavo y Sainz undécimo en la victoria de Verstappen en Francia. Mientras en la Eurocopa, Italia 1, Gales 0 y Suiza 3, Turquía 1. Italia pleno, pasa a octavos como primera, Gales como segunda y Suiza se queda tercera con 4 puntos. Y el Rayo Vallecano es nuevo equipo de primera división, remontó ante el Girona y asciende junto al Español y al Mallorca.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Esta mañana ha llegado el verano justo cuando amanecía en Grecia. Mykonos, Santorini y otros 112 destinos más del planeta te esperan en Iberia.com a los mejores precios. Para que este verano sea el que tú quieres. Iberia, cada día es el primer día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
29.361, 29361, serie 39, 039.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahora tu mirada va a estar muy feliz, porque es de Lentillas Week de General Óptica y tienes un 40% de descuento en todas las lentillas. Ven a tu tienda o entra en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ha llegado el Prime Day de Amazon. Dos días de grandes ofertas en productos de electrónica, hogar, cocina y todo lo demás. ¿Oyes eso? Es el sonido que haces al relajarte mientras tu nuevo robot aspirador limpia la casa por ti. Prime Day ya está en marcha y termina el 22 de junio a medianoche. Suscríbete a Amazon Prime y disfruta Prime Day. Suscripción anual a Amazon Prime por 36 euros al año. Ver condiciones en amazon.es/prime.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Se cumple un año del fin del primer estado de alarma. Por entonces los datos y las cifras del coronavirus eran mejores, es así, pero claro, veníamos de un confinamiento muy estricto, pero eso sí, había muchísima incertidumbre. En COPE nos preguntamos cómo ha evolucionado la pandemia en estos últimos 12 meses, Lorena Fernández.
De hecho, ya el 30% de la población está completamente inmunizada y cerca de la mitad cuenta con una dosis puesta, algo que ni se vislumbraba hace un año. Los datos de cuatro indicadores separan estos últimos 12 meses. El 21 de junio de 2020 la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes era mucho menor, de 8, hoy es de 96, riesgo medio. Pero es que entonces salíamos de uno de los confinamientos más estrictos del mundo. El segundo indicador es la positividad de los test. Entonces no sabíamos exactamente cuántas de las PCRs que se hacían daban positivo en COVID. Ni siquiera se hacían tantas pruebas. Hoy la media nacional está en el 4,22%, cumpliendo con el criterio de la Organización Mundial de la Salud de no superar la barrera del 5. El tercer indicador es la ocupación hospitalaria. Hoy cerca de 3.000 personas están ingresadas por el virus, poco más del 2% de las camas disponibles. Y las UCIs, donde en tres meses llegaron a ingresar 12.000 personas tensionando el sistema, hoy quedan menos de 800.
Y la cita política del día, como les estamos contando, va a ser ese acto de Pedro Sánchez en el Liceo de Barcelona, donde va a justificar los indultos a los líderes del procés. Desde el Gobierno no quieren dejar ningún cabo suelto antes de que posiblemente lleguen mañana al Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La maquinaria de la Moncloa ha colocado a la ofensiva a Pedro Sánchez, que exhibe este mediodía su agenda del reencuentro en un gran acto cargado de simbolismo en el Liceo de Barcelona. Y ello, salvo imprevistos, 24 horas antes de que el propio presidente tire de su potestad y lleve en mano la concesión de los indultos al Consejo de Ministros. Un gesto más que traslada a su entorno, evidencia la determinación de Sánchez de jugar la carta de la valentía y la generosidad. El gobierno se ha afanado en cerrar flecos de los distintos expedientes de los líderes del procés, habiendo existido diferencias sobre el armazón jurídico entre Carmen Calvo y Juan Carlos Campo. El riesgo de un futurible revolcón del Supremo, una vez deba resolver sobre los anunciados recursos, ha obligado a una labor escrupulosa con las máximas cautelas, según describen en el complejo presidencial. Un varapalo judicial es asumido como difícil de superar, hasta para el mismo Sánchez.
Y este lunes nos deja también la historia de Omar García Harfuch. Es tal vez el policía más amenazado del mundo. Vive en Ciudad de México, donde trabaja como secretario de Seguridad Ciudadana. Allí Omar le ha declarado la guerra al crimen organizado y al narcotráfico. En Ciudad de México, hace justo un año, se salvó de un ataque salvaje. El cártel Jalisco Nueva Generación mandó a un grupo de 20 sicarios que dispararon más de 400 veces sobre el coche en el que viajaba. Sus dos guardaespaldas fallecieron. Él, sin embargo, tuvo más suerte. Tres balas le alcanzaron, pero ninguna le afectó a un órgano vital. Omar está convencido de que salvó la vida gracias a la rapidez con la que llegaron las patrullas. Dice que si hubieran tardado 30 segundos más, a un ritmo de 150 disparos por minuto, posiblemente algún proyectil lo hubiera matado. Desde aquel día, Omar vive bajo una extrema protección, ha reducido sus desplazamientos, no puede ver a sus hijas y su vida social se ha reducido a cero. Sin embargo, cada día se sigue levantando con la misma obsesión: acabar de una vez por todas con las altas tasas de delincuencia que hay en Ciudad de México.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la radio todo pasa en COPE.
La última hora es oficial. Se marcha Sergio Ramos.
Ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mis padres.
Y que sepas que esta será siempre tu casa.
Con toda la información acompañada del mejor análisis.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
La gestión de sus renovaciones ha sido calamitosa una y otra vez. Le ha ido a echar un pulso a un florentino que ahora mismo es que no aguanta nada.
Con Manolo Lama.
Está tocado, él no se quería ir del Madrid. Seguía albergando la esperanza de que el Madrid le iba a llamar.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Con los protagonistas de la noticia.
El único que lo dijo el 9 de febrero fue Ciro López.
Hola, Ciro.
Que la había comunicado al presidente del Real Madrid que se iba y que se
siempre
iba
que ocurre algo en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE,
los números uno del deporte.
Ya está aquí el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Dale un refresh a tu tecnología y no te pierdas las ofertas más irresistibles, como este QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 999 euros ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
En las últimas horas, un hombre ha sido detenido en Benidorm por espiar por videocámara, con una videocámara, a 70 menores, también por acosar a varios niños en la red. ¿Cómo podemos prevenir estas situaciones, Laura Rubio?
Televisores, videojuegos, redes sociales, todo está conectado. Eso aumenta el riesgo de que a través de la red se produzcan este tipo de situaciones. Manuel Ransán es responsable de ciberseguridad para menores de INCIBE.
Sensibilizar a los padres sobre estos riesgos, también utilicen los mecanismos de control parental que empiezan a incorporar a estos dispositivos para regular, si es necesario, bloquear, ¿no?, el acceso a este modo online, pues hasta que el menor tenga las competencias y la madurez suficientes para utilizarlo, en que los riesgos estén más controlados.
Si la prevención no funciona y el acosador ya ha conseguido su objetivo, estos son los indicios que se pueden observar en los menores.
Cambios de humor o de conducta repentinos, el cese de actividades, cambios en sus relaciones sociales, una bajada del rendimiento escolar. Todos estos son factores que podrían ser un indicador, ¿no?, de la existencia de algún tipo de problemática que requiere, pues, de la atención de los padres y actuar sobre ella.
Fundamental para evitarlo, sensibilizar a los menores, aconsejarles que compartan con los mayores sus actividades en la red y esquivar la brecha digital entre las dos generaciones.
7:19, vamos con Tony, que tiene algo que contarnos del héroe Merlín. Tony, cuéntanos.
Sí, y de la operación verano del héroe Merlín, porque sientan las soluciones de climatización maravillosamente bien, como el nuevo aire acondicionado 1x1 Higher Flexis con 3.000 frigorías, temperatura ideal, silencioso, eficiente y con wifi, solo 629 euros. Y ojo, hasta hoy, 21 de junio, las mejores ofertas para una casa perfecta. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues llegamos ya a las 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Comienza el verano con menos inestabilidad que los últimos días, aunque todavía se esperan lluvias y tormentas ocasionales en Galicia, en el Cantábrico, también en el Pirineo Occidental. Esas lluvias se pueden extender hacia la meseta norte, también al norte de Extremadura, al noroeste de Castilla-La Mancha y además a Canarias. Bajan las temperaturas en el Cantábrico. Y hoy Pedro Sánchez va a defender los indultos del 1 de octubre en el Liceo de Barcelona. Hay colectivos de catalanes no nacionalistas que lamentan no haber sido invitados, mientras los separatistas sí han sido invitados, pero han rechazado asistir con cierto desdén, además. No estará la Generalitat, ni Esquerra, ni Junts per Catalunya. De hecho, Oriol Junqueras cree que los indultos son un triunfo y que demuestran las debilidades del Estado. Por lo demás, estamos en la última semana con la obligación de llevar puestas las mascarillas al aire libre. Queda saber si las autonomías tendrán margen para imponer sus propias condiciones, habida cuenta de que algunas consideran que es demasiado pronto para tomar esta decisión. Hoy podría confirmarse que España, por cierto, ya tiene 15 millones de ciudadanos con la pauta completa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
El AVE Madrid-Barcelona conecta de centro a centro ambas ciudades en 2 horas y media. La oferta de trenes diarios de Renfe asciende a 34 y a partir del miércoles 23 de junio, 8 trenes ABLO, el nuevo servicio low cost de alta velocidad de Renfe, realizarán también el trayecto Madrid-Barcelona en ambos sentidos, con paradas intermedias a un precio desde 7 euros. Ya puedes comprar tu billete en renfe.com y ablorenfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Carmen Martínez de Castro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pilar.
Jorge Bustos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pilar.
¿Cómo lleváis esta mañana de verano? ¿Notáis ya esto del verano en vuestra piel, en vuestro cuerpo?
A ver si deja de granizar, ¿eh? A ver si deja de granizar, porque claro, es un tiempo un poco inestable.
Bueno, ha dejado de granizar, ¿no? En Madrid ya no graniza desde hace unos cuantos días.
Ayer he estado un día poco veraniego.
Sí, la verdad que era más primaveral que otra cosa.
Era más bien otoñal. Llevar dos rebequitas una encima de otra, ¿eh?
Uy, lo de las rebequitas, sabes que en este programa está prohibido. Pero bueno, no, arriésgate a llevarla, Bustos. Ahí lo dejo. Araquis, muy buenos días.
¿Cómo estáis? Buenos días.
Bueno, cuéntanos qué aportan hoy los periódicos sobre los indultos.
Pues la verdad es que Pilar dibujan un lunes muy intenso, ¿no? Con muchos escenarios abiertos. Dos horas antes de que Sánchez intervenga en el Liceo en Barcelona, en Madrid los independentistas van a entregar firmas en el Congreso pidiendo la amnistía. O en Estrasburgo, el Pleno del Consejo de Europa, en el que hay representados 47 países, va a discutir, previsiblemente aprobar, una resolución que, según el diario El País, el Gobierno ha intentado suavizar, pero que avala los indultos y la reforma del delito de sedición y que mete en el mismo saco la situación de los políticos catalanes con la de los líderes de la minoría kurda en Turquía perseguidos por Erdogan. Por la tarde, destaca La Vanguardia, la vicepresidenta Carmen Calvo reúne a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios para dar el último repaso a esos 9 expedientes de los indultos y enviarlos mañana a la mesa del Consejo de Ministros. Y en paralelo, una jueza de Barcelona esta mañana toma declaración como imputados a 8 exaltos cargos del gobierno catalán a los que acusa de desviar fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Precisamente sobre esa batalla judicial, cuenta ABC que, valiéndose de una propuesta del PNV como ariete, el gobierno de Sánchez maniobra para maniatar al Tribunal Constitucional y hacer que el incumplimiento de sus sentencias apenas tenga efectos prácticos. Limitar, por ejemplo, los efectos de una sentencia contra un estatuto abiertamente independentista. Sánchez lo quiere todo, dice el editorial, indultos en España y amnistía en Estrasburgo. La Razón apunta dudas esta mañana entre los jueces del Supremo sobre la legitimidad de los partidos políticos para recurrir esos indultos. El Mundo pide a Sánchez que no busque cómplices para dividir a la sociedad y cuenta que muchos dirigentes de la patronal empresarial COE están en contra de las medidas de gracia. En fin, a la vicepresidenta Nadia Calviño, la ministra de Economía, la entrevistan hoy en el periódico de Cataluña. No se pronuncia de forma explícita en defensa de esos indultos, pero dice que la estabilidad es un activo económico y que todo el mundo debe trabajar por ello.
Bueno, ¿qué os parece esa actitud desafiante con que reciben los indultos los independentistas y ese argumento que ayer utilizaron tanto Puigdemont como Junqueras, eso de que Sánchez va a conceder esta medida de gracia presionado por la justicia europea?
Hombre, es evidente que el gobierno está cediendo de una forma especialmente humillante. Los indultados no están haciendo el más mínimo gesto para ayudar a que nos traguemos todos la propaganda del reencuentro, la concordia y la felicidad y el retorno al marco constitucional. Nos tenemos a Cuixart, que empieza a emerger como nuevo líder del independentismo ultramontano, y diciendo que los indultos reflejan la debilidad del Estado, y lo mismo Junqueras. Es decir, que no hay el más mínimo atisbo de arrepentimiento, de al revés. Lo único que van a conseguir los indultos es envalentonar todavía más y relanzar todavía más el proceso. Pues Puigdemont está igual. Quiere decir que, por mucho que el despliegue del último mes propagandístico de Sánchez y sus abundantes terminales mediáticas con la lluvia fina constante de los argumentos pro indultos hayan podido mover algunos puntos en las encuestas a favor de los indultos, y desde luego en el Partido Socialista, donde ya se han apagado las voces con un mínimo de dignidad que intentaban defender a la justicia española, parece que va a ser complicado que al otro lado de la mesa, es decir, los beneficiarios de la medida de gracia, ayuden mínimamente, porque lo que están haciendo es humillar al Estado y humillar a la justicia española, que va a ser humillada por el gobierno, por Europa, por los independentistas. Es decir, se deja totalmente en la posición más desairada posible al Tribunal Supremo, a la Fiscalía, a todos los jueces y fiscales que pararon el golpe del 17 y que, por el desmontaje del delito de rebelión, de sedición y del desarme del Constitucional, lo van a tener muy difícil para poder volver a defender al Estado en la siguiente intentona.
Sí, yo creo que básicamente eso es lo fundamental de lo que se está dirimiendo en este asunto de los indultos, que el gobierno se empeña en presentar como una apuesta por la reconciliación, cuando en realidad la reconciliación no la sabemos y no parece, a la vista de las declaraciones de algunos de los protagonistas y de los actores políticos. Pero lo que sí sabemos es indiscutible es lo que comentaba Jorge, es decir, esto es una humillación para la justicia española y una humillación muy dura.
Y esto realmente, cuando hay una cosa que dijo ayer Junqueras, que habla de la debilidad del Estado español, la única debilidad de verdad del Estado español son los bandazos que da el PSOE en esta materia. Si no hubiera bandazos del PSOE, el Estado español no tendría ningún problema frente al independentismo. Pero los bandazos del PSOE tienen consecuencias y las vamos a ver, por ejemplo, en lo que va a pasar hoy en la votación del Consejo Europeo, que han intentado en último momento transformarla también a su favor para que pidan los indultos el Consejo Europeo, cuando lo cierto es que eso va a ser una enmienda también y una, digamos, especie de tomar la lección a la justicia española en materia del delito de sedición y de la condena de los golpistas.
Bueno, ¿y el acto de hoy de Sánchez en el Liceo, cómo lo veis?
Pues bueno, propio de Sánchez, ¿no? Yo creo que donde tenía que dar explicaciones no es a los catalanes ni a los catalanes que están a favor de los indultos, sino al conjunto de los españoles, y eso se hace en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Eso aparte, pero bueno, también hay es cuestionable incluso que algunas de las asociaciones constitucionalistas que han sido invitadas, es cuestionable incluso que se hayan decidido a asistir. Yo entiendo la voluntad de escuchar y de respeto institucional y estas cosas, pero con un trilero del tamaño demostrado de Pedro Sánchez es difícil que tu papel no sea reducido al de comparsa silencioso que aplaude todo lo que va haciendo el gobierno, aunque vaya en contra de tu propia naturaleza, ¿no? Y lo digo por algunas asociaciones constitucionalistas que son la última esperanza que les queda a los catalanes constitucionalistas de no ser próximamente van a ser arrolladas por el separatismo en todos sus frentes. Pero bueno, Sánchez está convencido de que ya ha hecho la labor suficiente con lo de la COE, con los empresarios, con tal, que ha hecho la labor suficiente ya de proselitismo, y hoy es la guinda a su pastel, y cree que ya tiene, digamos, conquistadas las últimas posiciones de defensa del constitucionalismo silenciadas, y se dispone pues mañana triunfalmente a celebrar su propia magnanimidad. En realidad lo que está haciendo es autoindultándose para terminar la legislatura y preparar la posibilidad de la siguiente. Eso es lo único que está haciendo.
Bueno, más cosas. Araquis, ¿cómo vienen los periódicos? Porque se fijan también esta mañana en las reformas pendientes.
Sí, por ejemplo, la de las pensiones, la que tanto tiempo lleva hablándose sin que el gobierno se decida sobre lo que quiere o no quiere hacer. Hoy en El Mundo se escribe de esto. Cuentan que el gobierno quiere penalizar hasta con un máximo de 8.000 euros la decisión de prejubilarse 2 años antes de lo que corresponde. Bueno, es un cuadro de penalizaciones que el gobierno quiere negociar este verano con patronales y sindicatos, muy complejo, pero con una finalidad clara: hacer más sostenible el sistema y que los españoles se jubilen cada vez más tarde. Esto entraría en vigor el 1 de enero del año que viene, y lo previsible, dice la información, es que se produzca un efecto llamada, es decir, que empresas y trabajadores negocien a toda prisa en estos meses prejubilaciones antes de que, digamos, salga más caro retirarse anticipadamente del mundo laboral. La edad media de jubilación ahora en España está en 64 años y medio, por debajo de los 66, que es la edad legal para el retiro en este año 2021. Y a todo esto, lo destacan varios periódicos, el gobierno sabe que está bajo la lupa de Bruselas para recibir esos fondos europeos. Hoy cuenta Carlos Segovia, también en El Mundo, que el viernes, en la reunión que Mario Draghi y Pedro Sánchez mantuvieron en Barcelona, el presidente italiano insistió en que España e Italia tienen que dar ejemplo en la buena ejecución de esos fondos europeos. No podemos fracasar, le dijo Draghi a Sánchez. Y es que ese mensaje tiene mucho que ver con otra cosa que cuenta El País. Los halcones enseñan las garras, titula este periódico, para contar que países como Austria o los conservadores alemanes, hay elecciones en septiembre en Alemania, ya proponen reducir la deuda cuanto antes.
Claro.
El mensaje está muy claro. Nos van a vigilar muy de cerca y el gobierno está obligado a acelerar esas reformas.
Esta es la siguiente mentira que se va a caer estrepitosamente al suelo, que es esto de que la suspensión del pacto de estabilidad y la manga ancha con el gasto y ese 120% de deuda y creciendo de España es infinito, y todo esto que se nos está diciendo para cambiar el paradigma, y Biden y la pandemia y tal, y ahora ya directamente jamás existirá ese concepto llamado acreedor, las deudas no se pagan, se puede gastar, en fin, todo esto, pues no, evidentemente los acreedores van a reclamar su deuda. Si lo sabemos desde que el mundo es mundo, es que a los acreedores piden que se les pague sus deudas, y España está profundísimamente endeudada. Y la diferencia entre Draghi y Sánchez es que Draghi ha montado un ejecutivo, primero liderado por alguien que no inventa tesis, ni que tiene una acreditada trayectoria de gestión económica y un prestigio indiscutido en su país, ha cosido muchos partidos en dirección a una política de Estado, pilotada por gente técnica. En fin, son infinitas las diferencias entre Sánchez y Draghi, y Draghi lo sabe, y Draghi más o menos se lo ha venido a decir de una forma educada a Sánchez. Sánchez tiene un gobierno con el último partido poscomunista de Europa en el gobierno y apoyado por partidos separatistas, y con eso pretende salir, sacar adelante un programa de reformas ambiciosísimo apoyado en Rufián y Otegi. Bueno, pues esas son las diferencias y así van a ser los resultados también.
Sí, y además, bueno, no solo es la cuestión de la deuda y de las reformas. Realmente yo creo que donde se va a ver la labor de los halcones, esto que dice hoy El País, los halcones son normalmente los señores que prestan dinero y le gusta que se lo devuelvan.
Claro,
pero lo que dice, esto lo vamos a ver primero, porque toda la ofensiva va a ir ahora, me da a mí la impresión, hacia el Banco Central Europeo. Esto va en la línea, esto era algo que ya hace unos días presentó Wolfgang Schäuble, el que fue ministro de Economía con Angela Merkel, advirtiendo de que ya se están produciendo burbujas en el sector del arte, en algunos sectores de lo inmobiliario también, porque hay mucho dinero en circulación y se están empezando a crear burbujas. Y eso es el argumento técnico para decirle al Banco Central Europeo que hay que empezar a poner fin a toda la política de compras de bonos y demás. Esto a nosotros nos crea un problema, porque hasta ahora toda nuestra deuda la está comprando el Banco Central Europeo. En el momento en que deje de comprarla y nos la tengan que comprar los mercados van a ver qué plan vamos a ofrecerles para devolverles ese dinero que pedimos prestado.
Y
ahí es... Claro.
Si termina rápidamente.
No, Carmen, ya terminado.
Pues con CaixaBank, profesor Gay de Líbana, la clave económica de hoy, competitividad a la baja.
Reparadora brisa con las exportaciones que están superando los niveles de antes de la COVID y este año, tras caer el 20% en 2020, podrían crecer al 12%. Otro tanto cabe decir sobre las importaciones, que si en 2020 se hundieron casi el 16%, en 2021 resurgirían al 11,6%. Buena señal, pues, como la reactivación del consumo privado, que de desplomarse el año pasado el 12,1%, este año recobra su auge y apunta al 7,1%. Las ganas de consumir tan trabadas estos meses se desfogan y en 2022 posiblemente se apaciguará tanta euforia consumista y en 2023 se calmará. Y a ver en qué queda el lío del recibo de la luz, porque se habla de reducir el tipo del IVA del 21 al 10%, pero para colmo alzan el impuesto sobre la matriculación y el precio de cada automóvil podría encarecerse de 800 a 1.000 euros. Lo malo, no obstante, es que la competitividad de España se hunde no solo por la pandemia, sino por la gestión de la pandemia. En el ranking de la Escuela de Negocios Suiza y IMD, España se sitúa en el puesto 39, el más bajo desde 2014. ¿Y por qué ese paso atrás de la competitividad española? Por la falta de recursos ante el coronavirus, unas políticas erróneas en el apoyo a los sectores más afectados por la crisis, las carencias estructurales en impulsar la digitalización, la investigación, la mejora de la calidad del empleo y del paro juvenil, y en cambio otras economías europeas como Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, Portugal, Italia y Grecia lo han hecho bien y mejoran su posición a pesar del golpe de la emergencia sanitaria. Aquí, políticas insuficientes, poco claras, con una competencia del gobierno que deja mucho que desear. En el ranking de la competitividad destacan en los puestos preeminentes Suiza, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Noruega. Habría que aprender de todos ellos. Abrazos virtuales.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Oye, Tony, me contabas que José Luis, el técnico de la noche de COPE, te dio las gracias, ¿no?, por haberle recomendado zapatos fluchos.
Pues sí, es que, a ver, me dijo, ¿y yo por qué necesito fluchos? Y yo le contesté, tú los necesitas como el comer. Aparte de estar horas sentados, luego hay un momento en el que tienes que andar colocando cable, micro o lo que se necesite. Me hizo caso y, oye, como que le ha cambiado la cara. Y es que todo es cuestión de tecnología. Y si le sumas diseño y moda, tienes el zapato perfecto. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
Y con la 11, la actualidad deportiva, Ganga, ¿qué nos cuentas?
No, ganga no, naranjo que ha crecido. Ganga envejecido, por momentos.
Es que eres una ganga, tú, sí, como nos lo cuentas todo también.
Voy a contar solo titulares, porque no hay tiempo. Mira, ha fallecido Luis del Sol, un pelotero excepcional que jugó en el Betis, en el Madrid, en la Juve. John Rahm gana el US Open. Marc Márquez vuelve a ganar. Qué grande también Márquez, ¿eh? Sí. Y el Rayo Vallecano sube a primera. Italia y Gales se clasifican primero y segundo del grupo A. Y voy a contar una anécdota que me pasó ayer. Estaba en un bar en Sevilla y entró un grupo de gente con chándal y nos quedamos, pensábamos que era la selección española. Nos dimos cuenta que no era, porque no estaba Luis Enrique, era el equipo de voleibol de la Puebla de Cazalla.
¿Qué juego es ese?
Son los mismos de conocidos. Pues pensamos, ¿serán estos que vienen en chándal la selección? Seguro, viva, viva. Pero no, era el equipo de voleibol de la Puebla de Cazalla. Nos dimos cuenta que no estaba ni Busquets ni Luis Enrique. Algo falla, claro. Entonces vamos a ver lo que pasa el miércoles de la selección. No quiero hablar, la verdad, no quiero hablar.
Pues con la ONCE, la actualidad deportiva.
En la noche más corta del año no caben todas tus ilusiones. Bueno, o sí. Porque con el cupón diario de la ONCE puedes ganar 55 premios de 35.000 euros y con la paga 3.000 euros al mes durante 25 años. Además, si entras en cuponespecial.es, con el cupón diario de San Juan podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que sorteamos. Cupón diario de San Juan. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Bases depositadas ante notario.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.